Bienvenidos a su programa Verso a Verso con Jesús. Nuestro deseo es que nos acompañes en el estudio de la Biblia, verso a verso, libro por libro, conociendo todo el consejo de Dios. En nuestros días, la mentira abunda, utilizando la palabra de Dios con fines equivocados e interpretaciones falsas. La única manera de no caer en la mentira es conociendo la verdad, dejando que el autor de la Biblia, Jesús, y su Espíritu Santo nos guíen. Acompáñanos en este viaje. Toma tu Biblia y camina con nosotros. Verso a verso con Jesús.
Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder.
Dios me los bendiga, es un gozo tremendo estar una vez más delante de Dios, delante de ustedes y para pues compartir la palabra de Dios, que es lo más importante, la razón principal. Y digo eso porque también al estar escuchando su palabra y recibir su mensaje, estamos alabando. Porque nosotros venimos y la razón principal es venir a alabar al Rey, venir a darle gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y como decía en la oración, si lo único que el Señor hiciera en nuestras vidas, que yo sé que no es lo único, si lo único que el Señor hiciera en nuestras vidas es salvarnos, ese simple hecho, y no es simple, pero bueno, tan solo ese hecho es suficiente para que Él reciba toda la alabanza y toda la gloria. Porque acuérdense que nos salvó no por ningún mérito que nosotros hayamos hecho, sino por pura gracia, por pura misericordia y puro amor. Así es que, pues, gloria a Dios. Y vamos a la palabra de Dios. Vamos a estar regresando a nuestro estudio. En verdad Dios habitó en la tierra. En verdad Dios estuvo aquí con nosotros, se encarnó en Jesucristo y estuvo aquí estudiando el Evangelio del apóstol Juan. Y vamos a empezar hoy con el capítulo 5. Y pues gracias una vez más a todos los que estuvieron al tanto, orando y comunicándose conmigo a través de estas semanas que han sido difíciles, pero en realidad, pues gloria a Dios, hermanos. Yo la verdad, aunque sí me pegó este virus y sí me pegó fuerte, la verdad me sentía mal y aún la recuperación, ahorita ya gracias a Dios ya me siento mejor, pero la recuperación también ha sido larga. Yo la verdad no pensé que me fuera a tardar tanto en recuperar. Siento a veces me agito, tengo menos fuerzas y bueno, sí me pegó un poco, pero bueno, gloria a Dios, y le doy gracias a Dios porque bueno, en realidad todos somos eternos, bueno, todos somos inmortales hasta que termine nuestro llamado, hasta que termine nuestro testimonio aquí en la tierra. Si es que siempre tenga eso en mente, si usted está aquí es porque el Señor todavía tiene algo con usted, tiene algo que Él quiere que haga aquí en la tierra, que Él le ha llamado a hacer. Lo más simple, al menos para mí, es que me ha llamado a predicar su palabra y no hay otra razón más elemental o más importante que servirle al Señor y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Así es que si ustedes han estado enfermos o no sé si alguien ha estado cerca de morir y el Señor les dio, por así decirlo, una oportunidad más, no hay mejor razón de vivir si no es para el Señor. Dijo Pablo, para mí el morir es ganancia y el vivir es para vivir para Cristo. Así es que ese sea nuestro lema, que ese sea nuestro corazón, vivir para Él. Entonces, estuvimos orando el día de ayer en nuestro servicio de oración y gracias a las personas que nos estuvieron acompañando por todas las cosas que están pasando en el mundo. Las cosas que están pasando no solamente en este país, sino en Haití. Hubo un terremoto, ahorita en Afganistán están persiguiendo a muchas personas, incluyendo los cristianos. Y fue lo que estuvimos haciendo el día de ayer, orando también por todos los afectados, obviamente, por esta pandemia. Y la razón por qué no digo esto es porque quiero afirmar algo. Quiero que sepamos algo, familia, y todos los que me están viendo. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando en su trono. Nada está fuera de su control. Todo lo que está pasando es lamentablemente lo que nosotros cosechamos como humanidad por nuestro pecado, por rechazar al Señor. No es de que el Señor, porque es malo, manda cosas malas. No, todo lo que estamos viendo está escrito en la palabra de Dios. El Señor sigue estando en control, pero muchas de estas cosas son cosas que nosotros como humanidad estamos cosechando por haber rechazado a nuestro Dios. Entonces, pero Él sigue siendo todopoderoso, sigue siendo Dios, sigue estando en el trono, y gloria sea a Él por los siglos de los siglos. Entonces, tengan eso en mente. Yo sé que son cosas que son tragedias, nos causan tristeza, nos causan dolor, nos causan enfermedad, pero nunca Dios ha dejado de ser Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, nunca ha dejado el Señor de tenerte en el hueco de su mano. Eso tenlo por seguro. Y es ahí donde tenemos que anclar nuestra fe, nuestra esperanza, porque como lo dije en los videos cuando estaba ahí medio enfermo, si nosotros empezamos a anclar nuestra fe a lo que vemos o aún a lo que sentimos, créanme, yo sentí que el Señor no estaba conmigo. Señor, sáname. Y parece ser que me ponía hasta peor. Y hubo momentos, digo, Señor, ¿me estás escuchando? Pero yo mismo, el Espíritu Santo mismo me regresaba a la verdad. Me regresaba a la palabra. ¿Qué te ha dicho el Señor en su palabra? Él está conmigo, ok, que estoy en el hueco de su mano, ok, que Él tiene control, ok, y empieza otra vez, ok, empezamos otra vez a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué entendimiento? De que aunque me estés muriendo en la cama, yo sé que el Señor tiene control. Y si es el día que el Señor me llame a su presencia, pues gloria a Dios, porque ya no voy a tener enfermedad ni nada. Así es que tengan eso en mente, familia, cuando estemos a través de tribulaciones. Yo sé que no es fácil decirlo ahorita. Había momentos donde yo decía, no, ya, o sea, Señor, ¿qué está pasando? Y aún hasta con cierto desesperación, cierto enojo casi al Señor, pues, ¿qué onda? O sea, te estoy hablando, te estoy diciendo que me ayudes a sanarme. Y como les digo, en realidad, una de las oraciones que hice al Señor fue en la noche, Señor, sáname, y al día siguiente amanecí peor, digo, Señor, ¿qué onda? Pero como les digo, volví a las promesas, a lo que el Señor ya nos ha dicho. Como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura a la cual podemos acudir está aquí enfrente de nosotros. Así es que hagan eso, no se dejen llevar por cómo se sienten, por lo que vean, porque eso es temporal. Así es que su palabra no ha cambiado. La palabra de Dios es verdad, sigue siendo actual con pandemia o sin pandemia. Eso ténganlo por seguro. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Hagan esto, congréguense con pandemia o sin pandemia. Y digo esto porque yo sé que hay mucho temor, pero acuérdense, no podemos ser controlados por el temor. Tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Órenle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo sé que hay riesgos al congregarnos. Muchas personas dicen, no, pues que no es riesgoso congregarse ahorita. Pues claro que sí, estamos en medio de una pandemia, muy contagioso el virus. Es riesgoso, claro, pero siempre hemos tomado riesgos. Cuando tú sales de tu casa y te subes a tu automóvil, empiezas a manejar, estás en riesgo de perder tu vida. Cuando tú vas al supermercado, estás en riesgo de que te contagien, y ahora en estos días estás hasta riesgo de que empiece una balacera y te maten. Cada vez que tú sales de tu casa y aún en tu casa misma, tienes riesgo de perder tu vida. Ahora, la cuestión es, ¿qué riesgos estamos dispuestos a tomar para hacer lo que el Señor nos manda hacer? Órenle al Señor. Yo no te estoy diciendo, ah, sí, estás en pecado si no vienes a la iglesia. No. Ora al Señor y evalúa tu vida. ¿Qué riesgos estás tomando para ir al trabajo, para ir al supermercado, para ir a entretenerte, aún en medio de la pandemia? Porque todo eso parece ser que ahí tenemos que hacerlo, pero cuando se trata de ir a la iglesia, ah, no, está la pandemia. Evalúen su vida, órenle al Señor y tomen eso en cuenta, pónganlo en su corazón. Porque el porcentaje de que te dé el virus es alto, el porcentaje de que te mueras no es tan alto, sí hay una probabilidad obviamente, que lo estamos viendo, no es cuestión de investigar tanto, pero igual, no es un 100%, no es de que te dio el corona y ya te estás despidiendo porque te vas a morir, no, mucha gente se ha recuperado. Entonces el porcentaje de muerte no es 100%. Sí está alto, como tú quieras verlo. Pero ahora, cuando venga la persecución, y no estoy diciendo si viene, yo sé que va a venir, lo estamos viendo ahorita del otro lado del mundo, y créanme, todo eso viene para acá. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez, no sé, una semana, un año, 10 años, yo no sé. Pero créanme, todo eso viene para acá. Ahora, el porcentaje en la persecución es de 100%, que te metan a la cárcel o que te maten. Entonces, si tienes miedo a un virus que no es 100% que te mate y no vienes a la iglesia, cuando venga la persecución de 100% que te metan a la cárcel o te maten, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Creo que el Señor nos está preparando a la iglesia para todas estas cosas. Así es que órenle al Señor. Yo no les estoy diciendo tomen riesgos innecesarios, porque así como la iglesia primitiva, cuando estaba la persecución, ¿ellos qué hicieron? ¿Dejaron de congregarse? No, al contrario, dice la palabra de Dios que crecía la iglesia, ¿verdad? Cuando Saulo, antes de convertirse, los perseguía, ¿qué les hacía? ¿Los mataba? ¿Los hacía blasfemar? ¿O los metía a la cárcel? Y la iglesia creció, la iglesia siguió congregándose. Ahora, ¿tomó las medidas necesarias, prudentes? Estoy seguro que no, porque se congregaban en casas. Estoy seguro que no ponían un anuncio fuera de la casa, aquí está la iglesia de Cristo, ¿no? Pues claro que no, ¿por qué? Porque los iban a hallar y los iban a matar. Yo sé que tomaban las medidas necesarias para ser prudentes. Lo mismo nosotros, tomemos las medidas necesarias para evitar el contagio, para evitar enfermarse, porque créanme, no es divertido, no lo es. Pero sigamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Los dejo en su corazón. Pero vamos a la palabra de Dios. Tenía esa introducción, yo sé que es larga, pero quería hablar con eso con ustedes y pues con los que nos están escuchando, porque son cosas que tenemos que considerar. Oren al Señor, no porque ya dijo el pastor, no. Oren con el Señor, porque hay personas que sí tienen más riesgo. Personas que tienen otras enfermedades, que si les da el virus, sí el porcentaje sube. Eso ya es, por eso les digo, oren al Señor. Pero si su razón es de que, ay, no está el virus, tengo miedo, oren al Señor que les dé claridad en lo que tienen que hacer, por favor. Entonces, hagan eso. Vamos a la palabra, pónganse de pie ahora sí, por favor. Juan capítulo 5, y desde este momento en la narración vamos a ver un cambio radical en cuanto a la persecución, a la oposición que el grupo religioso tienen contra Jesús. Porque hasta este momento, acuérdense que Jesús tiene fama de ser un hombre que hace milagros, un hombre que tiene poder en su palabra, en la enseñanza, y los religiosos pues tienen envidia de él, ¿verdad? Porque está creciendo su popularidad, sus discípulos, su fama. Pero hasta ahorita ha dado mensajes, indicios de que él es el Mesías, aunque no lo ha dicho públicamente, claramente, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo pasado con la mujer samaritana que le dijo, no, pues mira, yo no sé, pero sé que cuando venga el Mesías, él nos va a aclarar todas las cosas. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo. Le está diciendo, yo soy el Mesías. Aunque no fue algo público, nomás estaba ella, pero lo dijo. Pero todo eso va a cambiar en este capítulo, porque Jesucristo va a decir claramente que él es el Mesías, que él es el Hijo de Dios, porque dice, va a decir la palabra de Dios, se hace igual a Dios. Y es cuando va a empezar, se va a tornar esa oposición, esa persecución contra Jesús, ya no solamente a querer callarlo, sino a matar. Y es lo que vamos a empezar a ver desde este capítulo. El nombre del mensaje de hoy se llama Fútil Religión, Esencial Relación. Fútil Religión, Esencial Relación. Y va a ser en dos partes. Esta es la parte uno. ¿Qué significa fútil? Sin importancia, sin provecho, sin fruto. Una religión que no tiene reverencia, que no tiene fruto, que no tiene importancia, a una relación esencial. Ahora, religión, no quiero que tengan en su mente una denominación. No estoy hablando de denominaciones. Estoy hablando qué significa la palabra religión. En su más básico significado es la manera que el hombre se relaciona con Dios. A través de ritos, a través de normas, que el hombre hace para relacionarse con Dios. Eso es una religión. Entonces, dado eso, vamos a leer la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo, vamos a leer el versículo 5 al 9, pero vamos a estudiar desde el 1. Pero ahorita nomás leemos del 5 al 9. Si es que abran su Biblia, y si ya están listos, díganme con un amén, por favor. Y como siempre lo digo, familia, amigos, hermanos, todos los que nos escuchan, cada vez que nosotros abrimos nuestras Biblias, es Dios hablando con nosotros. Esta es la palabra de Dios, así es que tomémosla como tal. Padre, honramos tu nombre al leer tu palabra. Dice Juan, capítulo 5, versículo 5, dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por poder abrir nuestros ojos el día de hoy, Señor. Y en el nombre de Jesús venimos a ti esta mañana rogándote, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón. Padre, que esta palabra, Señor, haga rema en el corazón de cada uno de los que están escuchando, Señor. Que no sea solamente un mensaje más, una información más, sino que sea una palabra que tu Espíritu Santo, Señor, revele el día de hoy a Jesucristo en aquellos que no lo conocen, Padre, que revele la salvación que tú ya has regalado, que tú ya has dado, Señor, a aquellos que no han podido ver la verdad, Señor. Abre sus ojos y abre nuestro entendimiento, Señor, para que esta semilla caiga en buena tierra y dé fruto, para que tu nombre siga siendo glorificado y que tu evangelio siga siendo expandido por todas las naciones, Señor. Te damos gloria y honra a ti y ponemos este tiempo bajo tu total control en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, por favor, iglesia. Hay tres fiestas que son llamadas fiestas de peregrinaje, que significa que cualquier judío ortodoxo está llamado a ir a celebrar estas tres fiestas, aunque sea una vez en su vida. Estamos hablando de la fiesta de la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Ahora, el comienzo de este capítulo habla de que Jesucristo fue a Jerusalén y fue a una fiesta. No nos dice cuál, lo cual significa que es una información que no es importante, si no estuviera ahí, ¿verdad? Fácil, así de sencillo. No nos dice qué fiesta era, pero era una de estas fiestas donde tenían que ir a celebrar a Jerusalén, al templo. Entonces dice el versículo 1, dice, después de estas cosas. ¿Qué cosas? Todo lo que vimos en el capítulo 4, ¿se acuerdan? Capítulo 4, donde Jesucristo fue a Samaria, dice que tuvo que pasar por Samaria y ahí tuvo un encuentro con una mujer samaritana, hubo un avivamiento. Y después de que estuvo en Samaria 2 días, fue a Galilea y sanó a un hijo, el hijo de un siervo del rey, ¿verdad? Entonces lo que está hablando, después de todas estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Dice el versículo 2, y ahí en Jerusalén, o hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Ahora vamos a usar nuestras mentes, nuestra imaginación, y quiero que empiecen a formar una foto en su mente, porque este estanque es importante, el modo que está para entender bien lo que está pasando en la historia. El nombre de Betesda significa casa de misericordia, pero este nombre vamos a ver que solamente era una fachada o un título para marketing, para atraer a la gente a este lugar. Y ahorita vamos a ver por qué, porque lo que estaba pasando ahí no era misericordia. Vamos a ver por qué digo eso. En este estanque era como un tipo alberca. Ahora, yo sé que digo alberca y empezamos a casi a sentir los pies mojados, ¿no? Cuando nos sentamos en la orilla, ya estamos en la alberca mojando nuestros pies. No era una alberca como tú y yo la conocemos. Esta alberca era alimentada por agua subterránea. Ahora, no era, como les digo, no era algo que tenías la orilla y podías meter tus pies, no. Esta alberca se conoce o se dice que era como un hoyo y tenías que bajar unos escalones. Y se dice más o menos que eran como 30 escalones hacia abajo. Entonces, tenía el pórtico, que el pórtico es como un techo con columnas. Entonces, imagínense eso, techo, columnas alrededor, una, no sé, un rectángulo y unas escaleras hacia abajo, y allá abajo estaba el agua. Ahí estaba esta alberca o este estanque, como lo dice la palabra de Dios. Ahora, para llegar tenías que bajar alrededor de 30 escalones, lo cual nos dice que no era fácil el acceso, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, pues uno puede bajar los escalones, pero ¿qué tipo de gente estaba en este lugar? Vamos a ver. En el versículo 3 dice, en estos yacía una, o sea, en estos pórticos, o en esta área, yacía una multitud de enfermos, y fíjense la lista, enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Dice el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Ahora chequen, no sé qué versión tengan de su Biblia, pero hay versiones que no tienen este versículo. ¿Por qué? Este versículo fue añadido, los manuscritos, los más antiguos de la palabra de Dios, no tienen este versículo ahí. Fue añadido ya sea por un escriba, por un copista, pero no está en los manuscritos antiguos. Entonces hay un debate que si debe de estar ahí o no. No cambia nada del evangelio, no cambia nada en lo que es la doctrina esencial de la palabra de Dios. Entonces ya sea que tiene que estar ahí o no, creo que solamente nos da luz de por qué la gente estaba ahí, de por qué creían que bajaba un ángel, agitaba el agua y eran sanos. Entonces, creo que la razón de por qué está ahí, como les digo, es para echar luz, y voy a decirles por qué. Al ser añadido este versículo de esa forma, como un pie de nota, solamente podemos asumir que la verdad absoluta es que la creencia de la gente en ese entonces era esta, de que el agua se movía porque un ángel descendía. Pero no quiero entrar en tanta controversia porque, como les digo, no cambia nada en realidad de lo que es la esencia del evangelio, pero sí quiero que nos enfoquemos en algo que dice ese versículo. Dice que se creía que era un ángel, pero fíjense lo que dice ahí, y que el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. No era de que se movía el agua y córrele porque ya se está moviendo el agua y que todo el que entraba ahí era sano. Dice que solamente el primero que entraba al estanque. Ahora, ¿por qué digo que era solamente una superstición o una leyenda esto? Porque imagínense que Dios hiciera eso. Que Dios dijera, ok, aquí va a haber sanidad, pero solamente el primero, el que corra más rápido. Ah, se me olvidó, son paralíticos. Fíjense, o sea, no, por eso les digo que casa de misericordia más bien era casa de crueldad, ¿no? Pero imagínense eso, está el estanque y la lista que nos da Juan de las personas que estaban ahí. Pónganse a pensar en esto, enfermos. Ahora, no es, estoy seguro que no eran, pues tenían una gripe o algo así, no. Me imagino que era una enfermedad, algo que los debilitaba, algo que dices tú, sabes que estoy malo, estoy enfermo. Ciegos, cojos y paralíticos. ¿Pueden imaginarse esta escena? ¿Cómo sabía el ciego cuando se movía el agua? Cuando ya escuchaba, ¡ay, se está moviendo la gente! Ya me ganaron. ¿Cómo sabía, cómo le hacía más bien el paralítico para ir al agua? Él podía ver, él podía escuchar, pero no puedo ir. ¿Cómo se iba rodando en las escaleras? El cojo igual, ¿no? con un pie, cojeándole. Imagínense bajar 30 escalones con un pie, saltando. O sea, te rompes el otro pie y ahora ya no puedes ni siquiera cojear. O sea, imagínense eso. Todas estas personas ahí tratando de entrar al agua, todas bien deshabilitadas, y era una competencia que no era de misericordia, sino más bien era como de desdicha, ¿no? O sea, que veías a esta gente y yo creo sentías lástima. Lástima por estas personas. Todas estas personas eran incapaces de llegar al agua por sí solas. Necesitaban ayuda. Ahora pónganse a pensar en esto. Tal y como tú y yo estábamos, o tal vez en el caso de muchos todavía están, espiritualmente hablando, enfermos, débiles, viviendo en pecado, ciegos, no pudiendo ver la verdad, cojos, tratando de caminar en los caminos del Señor, pero batallando. Y dice el Señor, sígueme, espérame, Señor, pues, ¿cómo te sigo? No, estoy batallando. O paralíticos, ¿no? Espiritualmente, que de plano dices, no puedo yo hacer las cosas de Dios, no puedo mantenerme firme. Así estábamos, o están, ¿no? Muchos de nosotros, totalmente deshabilitados para caminar por esas buenas obras que dice el Señor que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos por ellas. Y tal vez estábamos así en una vida de pecado, y en el mejor de los casos, tal vez estábamos viviendo una religión. ¿Se acuerdan que les dije qué significaba religión, verdad? Tratando de conectarnos al Señor a través de ritos, a través de que yo hago para conectarme con el Señor. Es que yo estoy haciendo esto para estar más cerca del Señor, para ganarme el favor de Dios. Tenemos muchas veces esa idea de que yo tengo que hacer esto, esto y esto, para entonces tener el favor de Dios. Dice la palabra de Dios que una vez que somos hechos nuevas criaturas, dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Yo siempre doy este punto. Si el Señor te dio la salvación sin ningún mérito, nada de lo que hiciste o eras, te dio la oportunidad. Ah, es que no, Oscar es... Pues no es así tan malo como los demás, entonces lo voy a salvar. No. De hecho, la palabra dice que Él escoge a lo más vil, a lo más menospreciado, a los que nadie da un peso por ellos. Esos son los que el Señor agarra. Si el Señor te dio la salvación sin ningún mérito, ¿qué te hace pensar que entonces ya tienes que empezar a trabajar para ganar su favor? Es ilógico, ¿verdad? Pero tratamos de vivir una religión. Esa religión que nos dice ama, perdona, santifícate, anda en los caminos correctos. Pero como todas estas personas, estábamos totalmente deshabilitados. Señor, no puedo amar esta. Señor, ¿cómo voy a perdonar si este me hizo? Señor, ¿cómo voy a alejarme del pecado si me está llamando? Éramos totalmente deshabilitados para vivir una vida santa. Y tal vez vivimos una religión. Señor, tal vez no puedo dejar este pecado, pero mira, ya vine a la iglesia el domingo. Señor, tal vez soy un lujurioso, pero Señor, ya te di dinero al alfolí. Y hacemos esas cosas religiosas para conectarnos con el Señor, pero sabemos bien que estamos deshabilitados para caminar el camino que el Señor nos manda a andar. Y estamos en una religión, y en el mejor de los casos, ¿verdad? Esa religión, guardar reglas que no solamente son imposibles de guardar sin el Señor, sino que también se convierten en una competencia, ¿verdad? Yo di más que tú ahora. Yo no fallo, ningún domingo aquí estoy. Y ahora no es que estas cosas en sí sean malas, pero cuando la razón de hacerlas es, es que quiero ser mejor que tú, es que yo soy un cristiano de otra categoría. Tú eres cristianito, yo soy cristiano. Cuando esa es la razón de por qué hacemos las cosas, es una religión. Que tú estás tratando de conectarte con Dios, estás tratando de ser el mejor. Estás tratando de llegar al agua antes que el otro. Ese paralítico, tal vez tú estás cojo, tienes un pie y ese paralítico no tiene nada, y en lugar de decir, no, ¿sabes qué? Vamos, aunque sea, yo te ayudo, vamos a tratar de llegar. Dices, no, te voy a ganar, papá. Yo primero. Eso es la religión. Mucho como en el estanque de Bethesda, donde yo soy el primero, donde yo soy el mejor, donde yo le eché ganas. Yo hago, yo doy, yo dejo, yo. Pero esa persona que hace, no solamente no llega al conocimiento del Señor, no llega a esa sanidad espiritual que solo Dios da, y mucho menos llega a la salvación. Hermanos, la religión es cansada. ¿Por qué? Porque es como una carrera donde tal vez tienes a todo mundo atrás, dices, no, ya le voy ganando a todos, pero nunca llegas a la meta. Siempre vas a seguir corriendo, siempre vas a estar viendo hacia atrás, siempre, pero nunca vas a llegar a la meta. Esa es la religión. Me voy a conectar con Dios y entre más haces, menos te conectas. Entre más haces, te sientes más alejado de Dios y quieres hacer más, más y más y más y nunca llegas, te cansas. Y la religión solamente te va a llevar a decir, ¿sabes qué? Esto no sirve para nada, no me ha hecho nada, no ha hecho nada en mi vida. Pues claro que no, porque todo lo que has hecho es querer correr una carrera que nunca vas a llegar a la meta. Nunca vas a llegar a la meta. La religión es cansada y fútil, sin fruto. Versículo 5. Y no solamente eso, pero el fruto, hermanos, de la religión, vamos a ver, tal vez no esta semana, no, tal vez no hoy, pero la semana que entra, vamos a ver, porque fíjense, y es algo que siempre me ha causado curiosidad. Podemos llegar a pensar que quiénes eran los enemigos número uno de Jesucristo. Y podemos llegar, no, pues los narcotraficantes, los que son malos, la gente, los ladrones, las prostitutas, esos son los enemigos de Cristo, los que vemos en la palabra de Dios, que no, callen a Jesús. ¿Son esos o quiénes son los que estaban ahí en al frente de la oposición contra Jesús? Los religiosos. Ese es el fruto de la religión, que vas a llegar a odiar al Señor. Fíjense, y lo vamos a ver, pero fíjense, tomen eso, pongan eso en su corazón y pónganse a pensar, ¿cuál es el fruto de la religión? Vas a llegar a odiar al Señor. Versículo 5 dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús, ¿qué dice el 6? Cuando Jesús lo vio. Gloria a Dios que el Señor nos ve, hermanos. Este hombre no lo estaba buscando, este hombre no lo conocía, este hombre probablemente tenía su mirada puesta en el agua. A ver a qué horas empieza a hacer una burbujita para empezar a rodar, ¿no? A tratar de llegar ahí. Pero cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora esa pregunta, pónganse a meditarla. Es una pregunta interesante. Si nosotros hubiéramos estado ahí, sin saber el contexto de quién es Jesús, ni nada de eso, vamos a suponer que ibas pasando ahí, Jesús está viendo a este paralítico y le dice, oye, ¿quieres ser sano? Y tú vas pasando y ves a Jesús y dices, oye, qué pregunta tan más cruel. O sea, hello, ¿no? Si es como si yo estuviera en la cama este asunto dos semanas y llega alguien, oye, ¿quieres ser sano? Le viento un almohadazo o algo. Porque es una pregunta que dices, o sea, es lógico. Claro, ¿quién quiere estar enfermo? Nadie quiere estar enfermo, nadie quiere tener problemas, nadie quiere pasar por eso. O sea, ¿quién? Nadie, ¿verdad? Pero ¿por qué Jesús le preguntó eso? ¿Por qué le hizo esa pregunta a este hombre? ¿Quieres ser sano? Y muchas veces parece tan ilógico, ¿verdad? Que alguien rechace la oportunidad cuando estás viviendo una vida tan, tan miserable, dices tú, no, pues, o sea, claro, este hombre o esta mujer, esta persona va a decir que sí. Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que viene alguien a decirte, no sé, a contarte algún problema o algo que estén pasando, y tú le dices, oye, pues yo tengo a alguien que te puede ayudar, que se llama Jesucristo. Y es ilógico, ¿verdad? Decir, ah, pues sí, a ver, dime. Pero ¿cuántas veces o cuántas personas no hemos escuchado que dicen, ah, no, es que eso no? Y fíjense, o sea, por eso Jesús le preguntó, o sea, ¿quieres ser sano? Por eso Jesús pregunta, ¿quieres ser salvo? O sea, ¿te espera una vida en el infierno? Sí, pero... oye, tu matrimonio está... es un infierno. Ven a Jesús, mira, Él puede... pero eso significa que tengo que ir a la iglesia, significa que tengo que... Y dices, oye, pues... entonces, es como el chiste del perro, ¿no? Que estaba llorando y llega el vecino y le dice, oye, tu perro está llore y llore. Dice, sí, no, es que el perro está acostado en un clavo. Oye, ¿por qué no le quita? ¿Por qué no lo quitas de ahí? Pues tienes un área grande, ¿por qué no se va y se acuesta a otro lado? Le digo, ya lo he hecho. Quito el perro, lo pongo de otro lado, pero él regresa y sigue llorando. ¿De quién es el problema? ¿Del dueño o del perro? Muchas veces así el Señor. Oye, ven, mira, hay una vida diferente. Hay una vida diferente a la que estás viviendo. Ah, pero significa que... Y por eso el Señor nos lleva siempre a estar así como este hombre. 38 años. Ahora no dice que nació así, dice que tenía 38 años enfermo. No sé a qué horas o cuándo pasó que el Señor quedó paralítico, pero tenía 38 años paralítico. Dependiendo de la misericordia de la gente, sin poder moverse. Y así nosotros llegamos al punto en nuestra vida donde el Señor mismo muchas veces nos tiene que llevar a una bancarrota espiritual, a una bancarrota en tu vida que dices, o sea, ya. A este hombre le tomó 38 años. 38 años. El Señor nos lleva, lamentablemente, a un punto donde estamos infelices, sin propósitos, derrotados. Pero gloria a Dios que el Señor nos ve. Gloria a Dios que el Señor nos ve, nos llama. Y tenemos que hacer lo mismo, o más bien, antes hacemos lo mismo que el Señor, este hombre hizo. Fíjense el versículo 7. Dice, Señor, le respondió el enfermo, dice, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Le preguntó el Señor, ¿quieres ser sano? Ay, Señor, no tengo quien me ayude. Mí siempre me ganan. Y empezamos a hacer las excusas, ¿no? Hey, mira, hay una vida diferente, le dices a aquella persona. Ah, pero es que así soy yo. Así yo he vivido siempre. Y es que, oye, el Señor te está preguntando, ¿quieres otra vida? Ah, es que siempre he vivido así. El Señor te está diciendo, ¿quieres otra vida? Ah, es que, oye, como que hasta ganas de cachetearlo, ¿no? El Señor les dice, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres cambiar tu vida? Sí, Señor, sí quiero. Quiero cambiar mi vida, quiero ser salvo, quiero servirte. Pero, Señor, yo no sé cómo. Pero, Señor, mi vida es un... tengo tanto pecado, Señor. Sí quiero ser salvo, pero tengo tanto pecado. Y empezamos aún así, como que vemos el agua, ¿verdad? Como este hombre, sí quiero ir al agua, pero no hay quien me ayude. Señor, sí quiero otra vida diferente, pero no sé cómo. Señor, quiero servirte, quiero ser un cristiano, güey. Pero el pastor que tengo está chafa. El pastor que tengo no me habla. El Señor te está preguntando, ¿quieres servirme? No. Fíjense, hermanos. Excusa tras excusa de por qué no podemos entregarnos a Dios. Excusa tras excusa de por qué no podemos hacer las cosas que el Señor nos está mandando hacer. Pero me encanta mi Señor. Porque me encanta Jesús, el Señor. Este hombre le dio excusa, le dijo, ah, y se quiso hacer como un self-pity, ¿verdad? Como dicen en inglés. Se quiso hacer la víctima. Y me encanta que el Señor como que ni siquiera escuchó eso. Porque fíjense lo que dice el segundo versículo. Y fíjense, tienen que notar esto. ¿Cuál era otra manera de que el Señor Jesús pudo haber ayudado a este hombre? Aparte de la que obviamente ahorita vamos a leer. Pero ustedes, ¿cómo creen que hubiera sido una alternativa de que el Señor hubiera ayudado a este hombre? Pónganse a pensar. Llevándolo al agua. Porque el Señor dijo, ok, ¿no tienes quien te ayude, mijo? Vente, yo te ayudo y te cargo y te llevo entre mis brazos. Y hubiera estado también padre, ¿no? Así de que, y hubiera, ya imagino todos nosotros los pastores, hubiéramos usado esa escena. El Señor te lleva de la mano. Gloria. Bien, padre, estoy. Pero hubiera estado también, ¿no? Jesús pudiera haberlo ayudado de esa manera, llevarlo al agua. Pero el Señor no está interesado en ayudarte a ganar la competencia. El Señor no está interesado en ayudarte a que todo mundo vea que, wow, eres el cristiano súper número uno. El Señor no está interesado en eso. El Señor no está interesado en que ganes la competencia. El Señor está interesado a sacarte de la religión y que tengas una relación con Él. No está interesado en ayudarte a llegar al agua. Está interesado en ayudarte a llegar a conocerlo a Él. Y este hombre, vamos a ver la semana que entra, que lo sanó, Jesucristo lo sanó y lo llevó a conocerlo a Él. No lo llevó a que conociera la sanidad del agua, sino llevó a conocer al Salvador. Eso es lo que está interesado el Señor. El Señor no está interesado en mejorar tu vida. El Señor está interesado en salvarte y que lo conozcas a Él. Ahí radica la vida eterna, en que conozcamos a nuestro Señor. Este hombre pudo haber permanecido paralítico y créanme, si hubiera conocido la salvación, él hubiera sido un hombre con propósito. Porque hubiera estado ahí tal vez siguiendo en el estanque de Bethesda, paralítico, pero diciendo, ¿sabes qué? Hay algo más importante que ser sano. Dice el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Ahora vamos a regresar otra vez a nosotros ponernos en ese tiempo. Escuchamos a Jesús diciéndole a un hombre paralítico tirado en un manto, no sé, en un algo. Levántate, toma tu lecho y anda. Oye, Jesús, no seas cruel. ¿Cómo? ¿Te estás burlando de este hombre? ¿Te estás burlando de él? Como decirle a alguien que tiene un yeso en el pie, sígueme, córrele, vente, vente. No, como burla. Señor, ¿te estás burlando de este hombre? ¿Le estás diciendo que se levante, que tome su lecho y ande? O sea, hello, no puede, Jesús. ¿Te estás burlando de este hombre? Y a veces, ¿no? Cuando llegamos, acércate al Señor, mira. Y el Señor te dice, deja el pecado. Señor, ¿me estás dejando? ¿Me estás diciendo que deje este pecado? ¿Me estás diciendo que cambie mi vida? La única vida que conozco por, no sé, como este hombre, 38 años. Señor, ¿me estás diciendo eso? ¿Cómo? Soy un pecador. No puedo. Señor, es precisamente lo que he tratado de hacer toda mi vida. Porque a veces llegamos al momento, estamos en una vida de pecado y dices, ya me cansé de vivir así. Y ya le voy a echar ganas, ¿no? Cuando decimos, escuchamos un video de este David, Javid, ¿cómo se llama? Y, wow, este hombre me dio ánimo, ¿no? ¿Sí lo conoce? ¿Cómo se llama? Aviv. Y es uno de esos que salen, hacen videos motivacionales. Y lo ves y dices, wow, no, si ya estoy listo. Y vas y no es cierto. Y dice, Señor, es precisamente lo que he tratado de hacer toda mi vida. He tratado de echarle ganas y llego al mismo punto. No puedo llegar al agua. No puedo llegar al agua. Pero familia, cuando el Señor te llama a hacer algo, es porque Él te va a equipar. No importa qué tan imposible se pueda ver, que dice, Señor, es la única vida que yo sé vivir. Si Él te está llamando, si te está diciendo, ven, levántate y anda, Él te va a capacitar, Él te va a dar la manera, las ganas, dice la palabra de Dios, que Él pone en tu corazón, el querer como el hacer por su buena voluntad. Él te va a dar los recursos, los dones, todo lo que tú necesitas para que levantes y andes. Siempre te va a dar la habilidad de hacerlo. Va a poner los medios, los dones, y va a poner el querer como el hacer. ¿Qué dice el número 9? ¿Cuánto tardó en sanar a este hombre? Al instante. Y eso me pegó y con más vívido. Yo estuve en la cama 10 días. De que me paraba a caminar y parecía... porque me dolía todo el cuerpo. 10 días. Perdí 10 libras y como le decía la hermana, qué bueno fuera que hubiera sido de gordura, pero fueron puro músculo. Perdí todo el músculo de mis piernas, de mis brazos. Hermanos, y eso que nomás estuve en cama, no me paralicé, no estuve paralítico 38 años, 10 días en cama, y créanme, las piernas estaban así como que parecía venado recién nacido, temblando. Este hombre estuvo paralítico, sin usar sus músculos, sus tendones, sus nervios, nada de eso, por 38 años. Y dice la palabra que en un instante tuvo fuerzas para pararse. En un instante, pónganse a pensar en eso. No fue a rehab, no fue que empezó a hacer las pesas para agarrar, aprender a caminar otra vez. Porque imagínense, 38 años sin caminar, creo que dices, oye, pues ¿cuál va primero, el izquierdo o el derecho? Dice que al instante. Al instante se paró, al instante tuvo fuerzas en las piernas, al instante cargó su lecho y anduvo. ¡Qué increíble es eso, hermanos! ¡Qué increíble! Esa sanidad es algo increíble. Ahora, ¿para qué lo sanó? Nunca se han puesto a pensar, era un lugar donde había muchos enfermos. ¿Por qué no llegó Jesús y dijo a todos los paralíticos, levántense y anden? ¡Oh, wow! No. Miró a uno y a ese lo tomó. ¿Por qué? Por gracia, por misericordia. ¿Pero por qué llamó a ese? ¿Qué fue lo que hizo este hombre cuando el Señor lo sanó? ¿Qué fue lo primero que hizo este hombre? Dice la palabra de Dios que fue al templo a dar gracias. Obedeció, fíjense, antes de ir al templo hizo algo más. Obedeció el llamado, obedeció la palabra de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo primero, el primer mandato que le dio el Señor a este hombre? Levántate y anda. Y él obedeció. No sé cómo habrá sido. No sé cómo de repente él sintió fuerza en las piernas y se levantó, yo no sé, pero obedeció lo que el Señor le dijo. Obedeció lo que el Señor le dijo. ¿Nunca te has puesto a pensar cuando oras al Señor y Señor, ¿por qué no haces o por qué no arreglas esto en mi vida, Señor? ¿Por qué no sanas? ¿Por qué no restauras? ¿Por qué esto que te he pedido tanto, Señor, por qué no lo haces? ¿Será porque en lugar de acercarte a Él, te alejará de Él? ¿O será que, como la historia que vemos de los 10 leprosos, en lugar de regresar a darle gloria a Dios, te vas y te olvidas y empiezas a vivir tu vida? ¿Será que en lugar de obedecerle, como hizo este hombre, es para salir corriendo y regresar a tu vida de pecado? ¿Será eso a veces? Porque este hombre lo sanó y dio gloria a Dios. Y lo primero que hizo fue obedecer. Levántate y anda. Se paró y anduvo. Hermanos, si el Señor te ha sanado, si el Señor te ha salvado, que es lo más primordial y lo primero, si el Señor ha hecho en tu vida, ha restaurado tu matrimonio, si el Señor te ha sanado, te ha salvado, te ha sacado de una vida miserable, no es para que regreses otra vez al chiquero. No es para eso. Es para que des tu vida a Él y le sirvas a Él y que tu vida ahora sea para su gloria. Para eso es. Tomemos el tiempo, la oportunidad, los recursos, los dones, todo lo que el Señor nos ha dado en nuestras manos para que sea para su gloria, incluyendo tu vida, más importante, tu vida. Pónganse de pie, familia, por favor. La verdad, tenía pensado estudiar hasta el 18, pero íbamos a estar aquí 2 horas, porque lo que sigue también es increíble. Vamos a ver cómo, como les decía al principio, el fruto de la religión, hermanos, hay que sacudirnos. La religiosidad, la religión no sirve de nada, la religión estorba, la religiosidad es solamente una competencia fútil, una competencia sin frutos. Me estoy adelantando, pero es que ya quisiera darles todo el mensaje. Vamos a ver, porque dice aquí el último versículo, dice que el Señor le dijo que se levantara y anduvo, y luego da una nota al final, y era día de reposo ese día. Y es increíble cómo nosotros leemos este milagro, esta sanidad, y al menos yo me emociono, porque, y más porque acabo de vivir algo lejos de ser igual, pero mis piernas también estaban todas ahí. Y digo, wow, a mí me tomó por lo menos 4 días sentir ya las piernas, entre comillas, normales. Caminaba y me cansaba y luego me empezaban a temblar, o sea, perdí mucha fuerza. Y cuando leía esto, este hombre fue restaurado después de 38 años. Digo, wow, qué increíble. Y nos asombramos, pero vamos a leer la semana que entra que los religiosos están rompiendo el día de reposo. No te es lícito cargar tu lecho. O sea, volaron el balón. Perdieron de vista ese gran milagro y se enfocaron en que habían roto una ley que en realidad ellos habían agregado. La religiosidad, hermanos, nos hace perder de vista las grandezas que el Señor hace, y no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de los demás. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, no sé, alguien que toca música? Y en su vida antes de Cristo lo llevó a tatuarse y a ponerse aretes y marcar su cuerpo de maneras que tal vez no honran tanto al Señor. Pero vemos a esas personas y en lugar de decir, wow, el Señor hizo una obra, mira a esa persona, está alabando al Señor. Ah, eso no es de Dios, porque tiene tatuajes y está en la alabanza. Estás perdiendo de vista lo que el Señor ha hecho en esa vida y te enfocas en que rompió una ley que tú mismo pusiste. Fíjense hasta dónde llega la religiosidad. Perdemos de vista las grandezas de Dios por cosas estúpidas. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres tener un propósito? ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Quieres agradar al Señor? ¿Quieres obedecer al Señor? Son preguntas que, como las que le hizo Jesús, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Pues, o sea, sí. Igual, la respuesta a todas esas preguntas estoy seguro que es, pues sí, sí quiero, Señor. Quiero ser salvo, quiero servirte, quiero obedecerte, quiero ser usado por ti. Sí, Señor. Ah, Señor, pero no puedo. No hay quien me ayude. Y empezamos a poner pretextos. Y el Señor te está diciendo, hey, si yo te estoy llamando, es porque yo te voy a dar la habilidad de hacerlo. Yo te voy a habilitar para que puedas servirme. Yo te voy a dar la habilidad para que puedas tú hacer lo que yo te estoy llamando a hacer. Si yo te llamo a hacer algo, es porque yo voy a darte el don que necesitas. ¿Sería cruel del Señor, hermanos, que el Señor nos llame a hacer algo y no nos deje la habilidad de hacerlo? Sería una burla para nosotros. Levántate y anda. Eres paralítico, se me olvidó. Pero hay una cosa, y por eso el Señor nos pregunta. Esas preguntas que son tan duh, ¿verdad? Pero ¿por qué nos hace la pregunta el Señor? Porque ¿saben una cosa? Este hombre que había estado tirado 38 años, había dependido de los demás, había dependido de la misericordia, del amor de alguien, ¿verdad? Había dependido, no podía ser dependiente de él. Pero cuando el Señor lo llamó, ¿qué fue lo primero que hizo? Se esforzó, trabajó, se levantó y anduvo. Cargar algo. Ya no, ¿qué era lo único, lo que cargaba él en su vida? No había podido cargar nada en 38 años. Pero cuando el Señor nos llama, ¿adivina qué? No te llama para estar sentado, no te llama para que, ay, sí, Señor, ahora tú haces todo. No, papá, órale, vente, sígueme. Levántate y anda. Yo te levanto, yo te doy la habilidad, yo te doy las fuerzas en las piernas, pero tú tienes que levantarte y andar. Señor, quiero ser usado por ti. Levántate y anda. Levántate y anda. Señor, quiero, levántate y trabaja. Señor, yo quiero, levántate, santifícate. Señor, yo quiero, levántate. Ya te di las fuerzas, ya te di mi Espíritu Santo, ya te di la habilidad, ya te di los dones. Levántate. Levántate, Señor, pero levántate. Y créanme, hermanos, el camino del Señor muchas veces nos va a llevar por valles oscuros, por tribulación, por cosas que dice, Señor, ay, mejor regrésame a lo paralítico, Señor, mejor. No, papá, una vez que tú has tomado el arado, tienes que seguirle, trabaja. Señor, pero a través de esos valles, a través de esa tribulación, me vas a conocer más, vas a ver mi poder, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿O quieres regresarte donde estabas? Tal vez viendo una religión, esforzándote, pero sin ningún fruto, sin ninguna meta. Solo te cansa, solo te desanima, y como les dije, vas a llegar a odiar al Señor. Familia, si el Señor te está llamando hoy y tienes miedo, tienes temor, dices, Señor, es que no quiero fallarte, Señor. El Señor te da el Espíritu Santo. Y sí, vamos a fallar, créeme. Si tú quieres entregarte al Señor y decir, Señor, no te voy a fallar. Ya con eso empezaste mal. Porque créeme, vamos a fallar. Vamos a fallar, pero lo más hermoso es que el Señor dice, ok, levántate, sacúdete y otra vez. Ven, arrepiéntete, dime tus pecados, y dice el Señor que Él nos perdona, nos limpia y otra vez, levántate y anda. Pero no digas, Señor, no quiero, no puedo, no hay quien me ayude. Y empezamos a poner pretextos, hermanos. Levántate y anda. El Señor ya te ha dado su Espíritu Santo, ya te ha dado el poder. Y si no lo conoces, si no has tú aceptado al Señor como tu Salvador, hoy te está dando lo más importante que tú necesitas, que es la salvación. Si tú has escuchado la voz de Dios, has escuchado el llamado del Señor, hoy es el día que Él habilita, abre tu entendimiento, abre tu corazón y te está llamando a Él. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Porque es tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, el que penetra, Señor. No es nada de que viene de mi palabra, de mi boca, Señor, sino eres tú. Lo que viene de tu palabra, Señor, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, Señor, penetra el día de hoy con tu palabra. y que tu Espíritu Santo el día de hoy, Padre, abra el entendimiento de aquellos que no te conocen, aquellos que no han entregado su vida a ti, Señor, aquellos que han estado poniendo excusas, Señor, escondidos en el miedo, escondidos viendo otras personas, Señor, cuando te tenemos que ver a ti, Señor. Tú eres el que nos estás hablando, tú eres el que, Señor, nos das lo que necesitamos para obedecerte, para servirte. Padre, venimos a ti hoy, Señor, pidiéndote perdón, Padre, porque te hemos fallado innumerable número de veces, Señor, pero el día de hoy hemos escuchado tu voz, hemos escuchado tu llamado, Señor, y he estado perdiendo el tiempo, he estado perdiendo la oportunidad de servirte, de obedecerte, de caminar en lo que tú ya has preparado para mí, Señor. Padre, yo te ruego que el día de hoy nos ayudes a no solamente, Padre, si ya nos has dado la salvación, si ya nos has dado la revelación de Jesucristo, a no solamente estar sentados esperando, Señor, sino empezar a levantarnos y andar. Ayúdanos el día de hoy, Señor, a hacer eso. Rema en nuestro corazón, en nuestras vidas, y empezar a quitar todos los obstáculos que hemos nosotros mismos puesto. Tú eres el que haces todo, Señor. No se trata de lo que yo sé hacer o puedo hacer, sino se trata de que yo me rinda a ti, que tú eres, Señor, el que haces todo. Solamente necesitas un corazón dispuesto, Señor. Un corazón dispuesto a entregar todo, Señor. Es lo único que necesitas. Este hombre, Padre, no tenía fe, no te estaba buscando, no tenía ninguna habilidad, ningún don, pero tú lo viste, Padre. Y si tú has visto, yo sé que tú has visto a alguien el día de hoy, Señor, levántalo, levántala y anda. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Y que tu Espíritu Santo haga esa obra para que todo el mundo pueda ver lo que tú haces cuando un corazón se rinde a ti. Para que tú, Señor, te lleves toda la gloria. Hazlo, Padre, esta tarde ya. Te damos gloria y honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.